encantado de poder compartir con usted y gracias a usted estar en contacto con cientos de miles.
Le pregunté a María José si estaba nerviosa. Viste que último tramo ya en la campaña y es como rendir el examen de tantos meses de trabajo. ¿Cómo te sentís vos? ¿Ansioso? ¿Preocupado?
Y es una actividad nueva para mí. Yo no vengo de este mundo. Estoy aprendiendo a poquito a tratar de priorizar, porque es imposible en 3 meses de campaña llegar a todos y llegar a todos con un mensaje que todos estén de acuerdo. Pero yo creo que vamos a tener todos la tranquilidad de haber hecho todo lo que se pudo dentro de lo que teníamos como recursos. Y bueno, la gente decidirá el 18 y eso es lo más lindo de todo,
¿verdad? Vos sabés que le hago una pregunta a María José Argaña. ¿De qué lado hubiese estado el doctor Argaña si seguía vivo? Yo sé que una pregunta complicada y más va hacia el campo de la hipótesis, pero dijo ella con mucha seguridad, el doctor Argaña hubiese estado de nuestro lado, hubiese sido cartista.
Hubiera sido cartista, dijo. ¿Vos fuiste argañista, doctor?
No. Yo fui parte del equipo de Lino Oviedo, que Oviedista. Lo enfrentó
claro, a Argaña
y
claro.
Le ganó en esas elecciones famosas de diciembre del 95.
De hecho, soy pariente de doña Mirta.
Sí, Mirta es mi tía. Es la hermana tía. De mi
mamá. Sí, ¿cuánto por ciento le ganó Lino O a Argaña, si recordás?
Lino era un crack. Él decía, tenemos que ganar por 50.000 votos porque nos van a comer 30 por ahí en el conteo. Y terminó ganando por 11.
Ese en el fútbol es, tenemos que ganar 4-0 porque el árbitro no va a comer 2 goles.
Pero ahí en ese momento se jugaban las actas. Entonces vos tenías que, bueno, listo, ok, sí. Dale. Sí, vos también,
claro.
Porque cuando vos eliminás una mesa, también eliminás claro, a los otros.
Esto es
un arte.
Lino Op marcaba 1% en la encuesta. Creo que ni aparecía luego.
O sea que yo soy demasiado aficionado a la política. Me gusta mucho la política como si fuera fútbol, ¿verdad?
Sí.
Y hay tantas anécdotas de Lino Oviedo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegaba a un cuartel, el famoso, oye, en la casa paraguaya, pasa que yo llego a mi casa y yo encuentro la cabecera libre porque me toca, ¿verdad? Él, sin embargo, no, venimos acá, mi hijo, el soldado raso, venimos acá y en el medio, el comer la misma comida que el soldado, el que dormía también vestido con el uniforme porque podía salir a cualquier hora a trabajar. Y después una que me contó, porque yo pues fui compañero de Milciades Benítez, ¿verdad? De hecho, yo fui presidente del Centro Estudiante de Comercio 1, después fue después él, hacíamos política estudiantil juntos y me contaba él que, Yambay, pues él es Benítez Yambay, ¿verdad? Y me contaba él que se iba, por ejemplo, Lino Oviedo martes a casa, pa, y un equipo de avanzada ya hacía todo el diagnóstico, ¿verdad? Entonces llegaba Oviedo y le decía, don Diego, ¿qué equipo te falta? Vos te, una heladera lo que te va a venir bien, ¿verdad? Porque ya nunca antes en Paraguay alguien hizo un trabajo de avanzada, de diagnóstico.
Sí.
Porque ese es un tema que en la política a veces no nos damos cuenta. Cada zona pues tiene su realidad. Uno te podía prometer un tren de cercanía en Coronel Oviedo, que a ellos no le va a importar, ¿verdad? Entonces, o sea, era muy capo, era para trabajar en la política. Y siempre preguntan por qué Lino Oviedo no fue presidente.
¿Por qué no le dejaron?
No, pues el propio Ariel Oviedo siempre decía porque él mismo se apuró, ¿verdad?
Yo creo que
pensaba.
Yo creo que, a ver, revisionismo siempre va a haber dos lados de la historia, pero ese tribunal militar extraordinario que suplantó a la Corte Suprema y después la Corte llegó y juzgó, yo recuerdo con un camarista que fue alzado entre gallo y medianoche, 5-4, o sea, siempre quedó la sospecha que los famosos poderes fácticos no quisieron que él sea presidente y así fue. Argaña tampoco fue presidente.
Claro. Ahora, ese versus que tuvo él con Horacio Cartes 2013, previo a que fallezca, ¿vos decís que se infló mucho el mito? ¿Cómo te sentís habiendo sido oviedista y ahora estando del lado de Honor Colorado, Gustavo?
No, pues fueron otras circunstancias. En el 97 era otra historia. Y la del 2013 fue otra historia. Yo creo que Lino jugaba a ser el refre de la política paraguaya. Yo creo que él sabía que iba a ser muy difícil que él gane habiendo tres jugadores. Tal vez él quería que sobre la hora sea el refre de llamar al voto útil, porque él fallece el 2 de febrero, 3 de febrero, por ahí.
Sí,
faltaban todavía casi 3 meses para las elecciones.
Justo
entonces,
dos, pues.
Entonces él de alguna manera habrá hecho algún ping-pong. Decía, bueno, si Efraín me llama, y conociendo la cabeza de Oviedo, seguro que si era refere probablemente en un año ya iba a creer que iba a ser el presidente de la FIFA, porque él es así, era una persona agresiva en el sentido de de sus intenciones, ambiciones sí. políticas, pero no puedo especular de lo que iba a pasar ni nada, porque lastimosamente se murió,
¿verdad? Ahora volvamos al campo actual, ¿verdad? Lo que yo te decía fuera del micrófono, el cuidado de los votos en las mesas, ¿cómo van a trabajar eso?
Y los dos movimientos grandes van a cubrir todas las mesas. Ahora, hay tantas anécdotas, ¿verdad? Que viene alguien con el caraí, ya te haré con la bolsa de plata y compra todos tus mesarios y demás. Y bueno, cada uno tiene que cubrir eso. Evidentemente, si donde no cubriste van a ser chinchón, porque es normal, es parte de la cultura criolla, no solo nuestro partido. Yo creo que, yo la pregunta que le hago es a lo de Patria Querida, pues, ¿cómo van a cubrir las mesas en Itaquirí, por ejemplo? ¿O cómo van a cubrir las mesas en lugares remotos, tipo San Juan de Pomuceno?
O sea que va a parecer una boludez lo que voy a decir, pero yo le puedo apostar un asado que el 18 de diciembre le va a costar más cubrir las mesas a Fuerza Republicana que a Nuevo
Colorado. ¿Por qué, Gustavo?
Y por una cuestión de... ¿viste? La política pues es entusiasmo, ¿verdad? Yo te pregunto a vos te vas a mostrar, te vas a jugar por un equipo que aparece abajo en las encuestas. Por eso, esa es la importancia de las encuestas. Después está lo otro, la boca de
uno. Pero vos decís algo cierto también, que Fuerza Republicana tiene la estructura del Estado para movilizar.
Que yo no veo que estén articulando muy bien como lo hicieron otros gobiernos.
Les puedo decir lo que yo siento luego de una gira de casi 2 semanas. Llegué fin de semana aquí, voy de vuelta, estuve mucho por Itapúa, estuve por Alto Paraná, estuve por Guairá, estuve por Cordillera, esta tarde voy a estar en Villeta. Los perros ya liberaron la candidatura de Marito. Ya no aprieta Marito. Votante Xerejé, ya no la resulta.
De Marito a la Junta.
Yo siento eso, y después siento también que esta encuesta que apareció ahora sobre la hora es una encuesta que llamamos la de perfumar al muerto.
Perfumar al muerto, qué fuerte,
Qué fuerte.
Ahí está la frase.
Si ellos hubieran sentido que la gente cree que están vivos y demás, no hubiera hecho falta una encuesta. De hecho, no. Ellos sacaron una encuesta en la que Vince, en teoría, pero la encuesta está tan mal hecha que dice que Marito tiene tanta imagen positiva como negativa, algo que es absolutamente imposible. Entonces, la pregunta es: ¿para qué? Y la respuesta es: para que no se le caiga la tropa.
Claro.
Porque si no, la tropa va a agarrar la plata y ni siquiera van a votar por él.
Ahora, yo creo
tipo el Cid Campeador. Ponerle un palo en la espalda para que parezca que está vivo.
Yo creo que el gran indicativo, yo digo Gustavo, tengo que decir Gustavo al doble acá, Gustavo por dos y Chiche, es que ustedes no le hayan impugnado la candidatura a Mario Abdo.
Claro. Y es que eso, yo creo que ellos jugaron con N estrategias que han sido inteligentemente evadidas. A la confrontación, amor, nos vamos a abrazar todo el 19, dejen de pelear, dejen de atacar. Al tema de candidaturas totalmente ilegítimas, presente, no hay problema.
Porque cuando Nicanor se candidató, yo me acuerdo que se instaló en la opinión pública que eso era algo inconstitucional. Sin embargo, esto no hubo una movida, porque yo me di cuenta, no era rival, digamos.
Íbamos a desviar el foco de la atención. El foco de la atención es que este gobierno lo hizo tan mal que la gente está pidiendo ahorita que se vaya. Y el tema nuestro es la esperanza de poder recomponer el desastre que armó este gobierno.
Yo estoy tuiteando la frase de Gustavo Leite. Hablen nomás ustedes, tranquilos.
Perfumar al muerto.
Sí. Acá en la última. El empate técnico daba la encuesta, ¿verdad? El de Vox Populi.
Lo grave no es el empate técnico. Yo trabajé en estadística.
¿Por qué te reí?
No, porque me.
Yo cuando fui a la facultad,
ya murió.
¿Verdad? Yo pensé que por la encuesta te reí.
Cuando me fui a la facultad, tuve una clase de estadística, y lo primero que me queda hasta ahora, yo tenía 19, 20 años, me dieron a leer un libro y nos decía el profesor: este libro ustedes tienen que manejar, se llama ¿Cómo mentir con estadísticas?
¿Cómo mentir con estadísticas?
How to lie with statistics. Yo necesito ese libro.
Bueno, entonces, la encuesta pues tiene el rigor técnico. Si la encuesta está bien hecha, es casi imposible que llegue.
Claro, es ciencia.
Y después está el tema de cómo vos inducís a las respuestas. Vos podés inducir a las respuestas. Vos podés hacer una encuesta entre Chiche, Gustavo Recalde y qué sé yo, y Gustavo Leite, y no va a aparecer Nicanor ahí, por ejemplo.
Claro.
Lógico, bueno, preguntar, entonces no existe. Entonces, El tema ese de las encuestas, hay que ser muy cuidadoso, pero lo peor que puede pasar es lo que está haciendo el oficialismo. Hace una encuesta de medida y miente en el porcentaje de rechazo de Marito y en el porcentaje de aprobación por ende. Entonces, oye, pucas, párese. Ese es el problema. La encuesta tiene que tener un cierto rigor. Claro, uno no puede decir que Marito tiene 45% aparte, de aprobación ciudadana. Ya, eso puede ser una estupidez.
En TikTok seguramente.
Yo tengo periodistas políticos y consultores en varias partes del mundo y compartimos experiencias. Por ejemplo, en Colombia hoy las encuestas están reguladas. O sea, no puede aparecer cualquiera a decir yo soy encuestador.
En Brasil fue una vergüenza.
Claro, tiene que estar registrado, le controlan la ficha técnica, o sea, eso está todo regulado. Acá no. Pero ¿sabes qué pasó en Paraguay en el último quinquenio? El castigo a Capri. Que le daba 30 puntos arriba a Marito.
Ese fue criminal.
Ese fue criminal. Y murió, Gustavo. Murió, nunca más apareció. Ahora se dedica, es mi amigo en Instagram, le sigo yo en Instagram, ahora hace foto a aves. Se dejó la encuesta, hubo un castigo moral.
También le fue con la encuesta, bueno, que hace fotos a aves.
Bueno, no, te digo, pero 30 años fue él el
claro, encuestador. Claro, claro, pero te digo, hermano, hubo una sanción. O sea, sí. Si alguien se anima, como ahora salió un Vox Populi a decir este empate técnico y después Santiago Peña le gana por 20 puntos, va a ser la muerte civil de esa empresa.
¿Puedo decir que en estas elecciones, ya en las generales, el diario ABC Color va a lanzar su famosa encuesta? Con el dibujito.
No, ya no puede porque ya rige la ley que le prohíbe y había presentado un recurso última hora. Y el recurso puede interpartes. Ahora mismo, última hora más ya puede. Nadie más puede publicar una encuesta.
De acá última hora puede publicar.
Sí.
Ahora, ese es otro tema que yo no entiendo. A última hora la corte le da una potestad. ¿Por qué los otros medios
no recurrieron?
No pidieron lo mismo.
¿Y por qué nadie se cree que ha pegado una encuesta?
Última hora hace con Ati Smith, ¿verdad?
Última hora
o con
no
Geo.
Sé con quién hace.
Siempre con hace Geo. Con Pepito Murillo.
Con Pepito,
sí.
Pero de todos modos, la sensación en la calle es que necesitamos urgentemente que este gobierno se vaya, que se instale un nuevo gobierno que genere esperanza y que traiga gente limpia a manejar el país. Y eso no se puede medir en una encuesta, pero se puede medir en cualquier conversación callejera de amigos, a la salida de la misa, en donde te vaya. Entonces, bueno, el resultado vamos a ver el domingo 18, o sea, el margen de resultado. Pero quienes van a ganar esta elección está cantado. Sí, yo veo que en algunas regiones el liderazgo regional está muy reñido. El tema para senadores en algunos departamentos está reñido, el tema para presidente seccional. Esta es una elección que moviliza más de 35.000 candidaturas. Puestos. Candidaturas hay 90,000+. Sí. Imagínate lo que es el Partido Colorado, la gente que mueve.
O sea, que en las internas pues vota el que depende del partido, el voto estructura, el funcionario, el fanático y el militante, ¿verdad? Y muy poco el Colorado que no depende de ninguno de los otros estamentos. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber lugar donde va a perder Santi Peña. Por ejemplo, donde la candidatura regional sea muy fuerte a favor de Fuerza Republicana y probablemente va a perder Santiago Peña. En el global, no quiere decir que en el global eso incida, pero no sé, te puede perder, por ejemplo, tía, un ejemplo estúpido, ¿verdad? Capiatá, bueno, donde ahí hay un candidato a gobernador que tiene su feudo, está Darío Osorio, y ustedes le tienen a Arico Galeano que está más golpeado que bola de rengo, ¿verdad? Entonces, puede perder, puntualmente puede perder en alguna zona Santiago Peña. Lo que no quiere decir que sea una incidencia.
Yo te puedo redoblar
eso. Me va a decir que te va a preocupar Capiatá, no, me va a decir
otra. Yo creo que...
Ustedes se rieron de la frase perfumar al muerto, pues nadie dijo nada por la bola de Rengo. Vale, eso no ustedes pasarlo de recado.
No, Arico Galeano, que yo le dije a Santi.
Yo no le daría por muerto a Arico,
No, yo le dije a Santi.
O vos decís que esto le va
a... Yo le aprecio mucho a Santiago Peña. De todos los precandidatos, sí, yo no tengo los amigos políticos, porque ustedes son muy... Vos no sos políticos. Pues los políticos son muy especiales, no son los amigos de mucha gente, ¿verdad? Y yo le quiero mucho a mi amigo. Y con el que más compartí, hablo, le puedo llamar, le llamo y me va a atender Santiago Peña. Y yo le dije, Santi, no te vayas a enojar conmigo, para el aire le dije, no te vayas a enojar conmigo, pero ¿qué cálculo hace con Erico Baneare? No tenés miedo que te salga otro González Dar, porque con González Dar.
O Ulises.
Ulises era oficialista cuando le pasó lo que le pasó, no era cartista. Ulises Quintana no era cartista.
Pues fue al cartismo, bueno, y pero, perdió estrepitosamente.
Claro, pero digo nomás, pero eso no decidió él. Pero te digo nomás que yo cuando se va, él se deja llevar por la justicia. Vos puedes llegar a Luque, te pintan lo de Luque, te ponen remera a Luque Y él se dejó llevar por el entusiasmo. Y en plena seccional colorada, estando vos al leer, dice él, te golpea, no, Oscar, porque son algo que da fruto, ¿verdad? Y queda, ni como un comentario interno, no queda tan mal. Pero después, ese comentario le marcó un designio de varios años, ¿verdad? Y yo le dije, no tenés miedo, querido Galeano, con el correr del tiempo, también se le condene, ta, 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 ta. Y él me dice, yo hablé bien con él y él me dice que él va a demostrar su inocencia. Pero igual es un error poner en la lista. Es un error, un muerto, es un cadáver que vos tenés que poner sobre tu hombro. Cosa inentendible en la política. ¿Tendrán su argumento la gente?
No, yo lo que creo que juegan con el sentido de que, no, a ver, nuestra oposición es la que quiere instalar eso y los medios, pero... Hay que ser también honesto y me va a disculpar a que ha gustado, pero todavía los que siguen marcando la agenda comunicacional en ese sentido creo que son los medios por fuera del
cartismo.
Del cartismo.
Claro. Telefuturo y a veces.
Sí.
Y marcan, y vos sabes que te ponen motes, ¿verdad? Ojalá nunca se agarren contigo porque ellos te ponen motes.
Yo no sé hasta cuándo.
A veces con argumentos, a veces sin
argumentos. Yo no digo que van a marcar siempre, pero el tema de González Dar, por ejemplo... Lo de...
Bueno, ahí con argumento. A veces sin argumento y a veces con argumento, ¿verdad?
Claro.
Ese es el tema. Bueno, pues le estamos dejando en el medio del ping-pong acá a Gustavo Leite.
No, a mí me encanta porque aprendo mucho. No. Ustedes son los que... Ustedes, siendo periodistas, están haciendo un análisis sobre lo que la ciudadanía se da cuenta. Los medios tienen líneas. Tienen líneas editoriales, tienen líneas de intereses.
No,
solo
claro.
Solo que, y en todo el mundo, ojo, el New York Times tiene una línea, el País de Madrid tiene una línea, el Le Figaro de Francia tiene una línea. Solo que aquí en Paraguay me da la impresión de que los dueños de los medios cruzaron la línea de usar sus medios para atacar políticamente a sus adversarios políticos y comerciales. Y eso debería volver a la normalidad en algún momento. Yo espero que en algún momento se sienten los dueños de... Vamos a informar. Vamos a tener una línea. A mí me gusta de repente el matrimonio igualitario. Listo, defender eso. A mí no, yo soy conservador. A mí esas cosas, por ejemplo, yo quiero más impuestos, no, yo quiero menos impuestos, yo soy más progre. Esas líneas se entienden dentro
del periodismo. Con los temas no hay los problemas. Con las preferencias políticas
es el problema. No, y con las preferencias políticas también se entiende. Pero de ahí a que uses tu medio para tratar de liquidarle a tu enemigo, y me parece que es un poquito en contra de los intereses de Paraguay. Pero ya vendrá la cordura. Yo creo
¿sabes
que
cuál es el resultado de eso, Gustavo? Yo siempre explico
esto. Pero en los 90 pasó también eso.
No, ¿sabes cuál es el resultado de eso? La gente te premia o te castiga, ¿verdad? La gente te premia o te castiga. Ayer le dije a mi sobrinito, le di un 20.000, le dije, anda, puedo comprarme... Dos de lo que encuentres. Si encontraba ese último hora,
yo pensé que le diste para comprar dos marcas de cerveza.
No, el diario. No, no. Y no encontró. Y recorrió todo un barrio en Luque.
No encontró diario.
No hay más, canita. No hay más. ABC antes ponía tirada 130.000 ejemplares. ¿Sabes qué hacen ahora?
Certificado
por... Pricewaterhouse, ¿verdad?
Sí, Pricewaterhouse.
¿Sabes qué hacen ahora? Ponen alcance y suman la gente que lee su Twitter, con el que entra a su página web, con el que escuchó la radio, con el... Y ni así llegan al que antes compraba el diario. O sea, la gente te castiga.
Les voy a contar algo, porque yo cuando intenté también ser periodista, o por lo menos conductor de un programa de televisión de opinión, lo entrevisté a Mario Pergolini en República o Caos.
Sí.
Uno de los últimos entrevistados de la serie. Y él me dice lo siguiente. Él... que ve televisión en promedio más de una hora al día tiene más de 70 años.
Sí.
Y el que lee diario es un extraterrestre.
Exacto.
La gente consume bits, tipo balas, fulanito tal y tal cosa.
Así
después
mismo.
El perro. Nah. Entonces, la noticia está fragmentada y sí es cierto que existe una fuerza de los medios de comunicación y de los medios en general de instalar su propio contenido, sus propios temas. Entonces, la comunicación de los diarios, por decirlo así, como la conocíamos, ya fue.
Ya no, la tapa es la que importa hoy. Pero vos
ya está ahí.
Ya con esto cerramos porque.
Está bueno el análisis.
Vos sabés que vamos a seguir analizando. ¿Qué nos pasa a los que salimos en la tele? Vos te vas por la calle y te agarra una viejita de 70 años.
Ah, te da un beso.
No, te besa, ¿verdad? Mi amor, vos salí en la tele y después le dices a su nieto, le conoces, y su nieto te mira así, ¿quién vio este negro, verdad?
No, pero
no ve tele, no ve tele, bro.
No, ahora se consume, no lo que se consume YouTube.
Sí. De esa así franca. Mismo. Bueno, quédate más, Gustavo, porque ya viene, la unión hace la fuerza.